buenas noches, estimados radioyentes. Estamos en Gente Radio, en la programación religiosa, sintonía con la Iglesia, y después de estos tres meses que no hemos podido estar con vosotros, pues ya para nosotros es una alegría muy grande poder compartir también nuestras preocupaciones, nuestras ideas y también la palabra del Señor, que a todos nos llena de ilusión, de esperanza, de alegría y de serenidad. Bien, estamos aquí como siempre con Vicente desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos de Gente Radio. Un abrazo para todos y cada uno.
Nos hablarás al menos cortito hoy sobre el próximo domingo, que es ya el Domun, y tú tienes una iniciativa muy buena y de trabajo, ¿no?, con tu gente.
Sí, tenemos un testimonio, vamos a tener un testimonio en directo de un amigo, compañero y colaborador, que es bombero y enfermero, ya se presentará, por una estancia que ha hecho en directo en Mozambique, en La Cala. Ya hablaremos de la cuestión un poquito, de cómo están los cristianos, de qué problemas tienen en general en África, no en otros sitios, aunque también se repite, porque sí, pero, como veremos, creo también hoy, el cristianismo estaba puleado de todos los lados,
¿eh? Es que estábamos,
sobre todo en los frentes misioneros.
Estaba yo viendo ayer que precisamente unos ataques que han hecho los terroristas y todo a las iglesias.
Yihadistas, sí.
Yihadistas que lo están haciendo. Y el obispo que nos va a hablar el próximo domingo, lo que tú has grabado, nos lo va a decir bien claro. Yo lo estaba escuchando ayer precisamente, la persecución religiosa. También tenemos la persecución religiosa en Nigeria, una de las... de los datos también fuertes,
¿eh? Sí, es que el corazón de África está muy tocado, está muy dividido.
Aquí nos decía Infocatólica, dice, continúa el sufrimiento de los cristianos en Nigeria, y Monseñor Wilfred pide ayuda al Parlamento Europeo ante los continuos atentados de terroristas en Nigeria.
Es que ya, ¿te acuerdas tú de los cascos azules y todo aquello? Sí. Bueno, pues ya, eso va a pasar a la historia. No, que la ONU desde luego se ha convertido en una oficina de burócratas
para perder el tiempo, para perder el tiempo,
claro, sí, porque mira qué problemas y pasan de ellos, ¿sabes?
Bien. Bueno, en estos días nuestro gobierno nos quiere regalar una serie de leyes totalmente en contradicción con nuestra fe cristiana y con el Evangelio predicado por nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos, la vamos a leer, no es muy larga, pero la leer y en medida la vamos a ir comentando tú y yo, sobre esta nota de la Conferencia Episcopal Española sobre el proyecto de ley de la ley trans y que también contra los abortos. Pero vamos a ver qué nos dicen, porque una cosa es lo bonito que nos lo plantea nuestra Irene Montero allí sacando. ¿Qué habrá sabido una mujer que no ha estado toda su vida detrás de una... en estos supermercados de cajera y ahora se viene a poner con estos problemas tan gordos que tenemos?
Pues que debe de tener una base de preparación humanística soberbia. Tres o cuatro licenciaturas.
Sí. Como todos los miembros del gobierno, cuatro licenciaturas todas.
Sí, sí, sí. O sea, es tremendo, es tremendo.
¿Qué gobierno tenemos, eh?
Pues mira, yo siempre últimamente, ¿sabes?, viendo todo lo que es como Putin, yo le rezo a la Virgen, por favor, no te alejes de Putin, por favor. Pues lo mismo pienso que aquí, que el Señor nos ha puesto un tal
que no les deje
para
hacer,
que aprendamos.
No, seguro, de eso estamos de acuerdo. Pero sobre todo para que aprendamos a rezar también y a pedirle a Dios que intervenga en esta historia. Es que los cristianos estamos como alelados. ¿Qué hagan?
Dormidos.
Este es el problema que estamos teniendo.
Nos estamos echando una siesta demasiado peligrosa.
¿Sí? Y ese es el problema, demasiado peligrosa.
Sí.
Demasiado así peligrosa. Que... porque sí, los problemas son gordos, ¿eh? Los problemas
pues, y además crecientes. No es que sean gordos, es que los gordos se desatienden y nos echan cortinas de humo por todos los lados. Y claro, es, el pueblo está atontado, creyendo que bueno, ya lo has dicho. ¿No?
Pero también, tenemos un problema muy serio, que los ataques han venido antes contra nuestra fe cristiana, y ya cuando nos han quitado la fe, pues, ¿qué más da una cosa que otra? Es que, ¿qué más da? Y claro,
efectivamente.
¿Qué objeciones tienes tú para decir que las leyes que nos va a dar este gobierno son buenas o malas? Si hemos llegado a un relativismo.
Es que no tenemos criterios, estamos perdiendo los criterios de lo que es bueno y malo, de lo verdadero y de lo falso.
Aquí es solamente lo que me dé la gana. Claro. ¿Y cómo no le va a dar al gobierno también hacer leyes como le da la gana también para beneficio suyo y de su ideología y mantenerse en el poder y estar pues siendo mangoneados, pero para eso están en el poder también, pues por todas estas masonerías de nuevo orden mundial, de los Illuminati, que o haces esto o te quitamos de ahí?
Sí, bueno,
pero esto la gente no lo sabe, esta gente no se dice, no se dice en los medios de comunicación.
No, no interesa, porque ya decimos que los medios de comunicación en bloque están en manos de grupos de presión, y todos esos que han mencionado tienen las manos largas y llegan hasta los oídos de los que oímos las noticias, algunos, ¿no? Y bueno, pues medios independientes es difícil, y cuando alguien grita o dice o difunde noticias con base documental y bien estudiadas, y pues se le está, se les quita del medio, de las redes sociales,
también.
Y bueno, pues silencio se mata, como decían antes.
Ya,
¿no?
Por ejemplo, las redes sociales han vetado al padre Santiago Martín.
Por supuesto, no ha sido el único,
YouTube.
Hay más.
Bueno, hay muchísimos más.
Claro.
YouTube ya no permite que difunda. Pero nosotros tenemos hoy precisamente dos mensajes de él. Bien bonitos en YouTube. Bien, pero vamos a ver lo que nos decían nuestros obispos con respecto a esta ley trans y estas otras leyes del derecho al aborto, el derecho al divorcio, el derecho a la eutanasia, el derecho al suicidio asistido, las leyes LGTB, la ideología de género. Todo esto nos quieren tratar nuestros obispos para que después nos digan, ay, pero es que, ¿y dónde está la iglesia? ¿Y qué dice la iglesia? Coño, léetelo. Es que si lo único que estás viendo es la 1, la 2, la 24 horas, la sexta, la quinta y todo esto, todo eso no te dirá nada más que basura y basura y basura.
Exacto, todas esas leyes, entre comillas, que no sé de dónde se ha sacado lo del nombre de leyes, porque lo que son atentados la mayoría a la dignidad del ser humano, así de claro.
Por eso,
que le llamen leyes a esos panfletos ofensivos para una concepción recta, normal, integral de la vida humana, me parece una mentira que clama al cielo, y es así, hay que denunciarlo, bueno, claro.
Vamos a escuchar lo que nos dicen los obispos, esta nota dada el lunes pasado. Vamos a leerla y vamos comentándola, cortito siempre.
Y además creo que vuestro obispo de allí ha tenido bastante...
No, el de Las Palmas. No, el de Las Palmas es el que lo ha hecho.
De Las Palmas, sí, bueno, sí. Pero...
Es que él es médico.
Claro, presidente de la subcomisión, claro.
Y es médico. Por tanto,
además,
esto está
por eso digo
de esto.
Que sabe de lo que...
Sabe lo que dice. Dice, la Iglesia tiene la misión en este mundo de defender y mostrar la dignidad de cada persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios. Y tiene también la misión de alzar la voz proféticamente cuando esta dignidad está amenazada de distintas maneras. Por tanto, que no nos tapen la boca la Iglesia. Que no la quieren tapar. ¿Y cómo no la quieren tapar? También vamos a hablar de algunos datos hoy de la persecución de la Iglesia en España, ¿eh? No vamos a ir de fuera, ¿no? Ni a Mozambique, ni a Nigeria, ni a Nicaragua, qué pobrecitos, cómo lo están pasando. No, aquí, cómo nos atacan abiertamente, cómo quieren quitar que no tengamos voz, que ellos ya tienen esa voz suya en la cual nos quieren imponer toda una serie de leyes contrarias a nuestra fe cristiana.
Sí, bueno, y además que esa manía ahora de explicar la injusticia en la iglesia que ha tomado el presidente de Nicaragua, parece que al nuestro le han dado ganas de copiarlo un poco, y ha empezado a asomar la patita el otro día, en alguna declaración breve, pero vamos, suficientemente, y que también le ha llamado la atención,
seguimos, claro. Seguimos escuchando, dice, en los últimos meses se han incoado iniciativas legislativas que, lejos de promover el bien de la persona y su dignidad, atentan gravemente contra la misma. Fíjate lo que dicen los obispos, ¿eh? Es por ello que queremos invitar a los miembros del pueblo de Dios y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a reflexionar sobre estos asuntos, que no nos cuelen nada sin haberlo pensado bien nosotros. Esto dice, en primer lugar, mostramos nuestra preocupación y nuestro rechazo ante la aprobación de la nueva ley del aborto. Oye, que es que no la ponen como derecho.
Claro, eso ya lo llevan presentando, claro, y además como las autoridades, entre comillas, mundiales, favorecen ese tipo de, iba a decir, de yastras, pues tan contentos y tan mundializados.
Seguimos. Varios son los aspectos reprobables de esta ley, entre los que podemos destacar los siguientes. Fijaros lo que dice. Promulgar el aborto como un derecho. Segundo, el atentado a la igualdad que supone permitir el aborto a los discapacitados hasta los 5 y 6 meses y medio. La cinco o seis meses, dicen que es de, no, te dicen que es discapacitado y basta, y acaban con él. Sigue. La posibilidad de que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Aquí hoy día, si organizas alguna excursión allá, estas tienen que venir con el consentimiento de sus padres. No, pero para abortar no. ¿Cuál será más importante?
Es tremendo.
Bueno, para abortar no tienen que pedir permiso.
Es la inhumanidad cómo atacan a las personas que teóricamente, en fin, son débiles en experiencia. Claro. Y por muy adelantados que sean, son 16 años, 17, pues fíjate.
Seguimos. No, dice, la obligatoriedad de que los médicos que rechacen realizar abortos tengan que inscribirse en un registro de objetores de conciencia.
Sí, las listas negras de siempre.
Claro, este claro, ya claro, no le querremos sí, para acá, este le quitamos de sí, aquí, sí, de este hospital. Claro. Ah, sí, sí, no, te permitimos que no lo hagas, pero...
Esta es la defensa de la conciencia y de los derechos humanos. Es que si es que hasta la lista de los derechos humanos ni la cumplen.
Que va. Y otra cosa también es que antes de abortar le pedían a las personas que iban a abortar un tiempo de reflexión. Ahora se ha eliminado ese tiempo de reflexión antes de abortar y dar información sobre las alternativas que tiene el aborto.
Nada, y o sea, con lo cual esto, las organizaciones que luchan por la vida están fuera de control.
Claro, no, incluso se les puede llevar a la cárcel.
Y aunque ofrezcan medios para tal, pero es que no he visto mayor absurdo.
No,
es que viendo las perspectivas demográficas que se nos avecinan, es increíble cómo puede haber estas leyes. Yo no lo entiendo.
Pero bueno, hay dos cosas. Primero, que los países católicos abiertamente vamos a quitarles también la natalidad. Y vamos a traer gente musulmana y cosas por ahí.
No, y además esto, que para
evitar, sí, para evitar, claro, que España sea un país católico.
No, y además la familia, la organización natural y básica de la sociedad se destroza, porque al haber hecho una guerra entre padres e hijas o padres e hijos, imagínate lo que va a subsistir. O sea, es que van a por ello, van a destrozar lo básico de la sociedad. A convertir a todos en obreros.
Fíjate
sí. En robóticos, obreros robóticos, y ya está.
Ya está. Bueno, otra cosa también, ya la Virgen le dijo a Sor Lucía que Satanás atacaría en el año 58, ya ha llovido desde entonces, que atacaría especialmente a la Iglesia Católica y la familia cristiana.
Claro, claro.
así de claro, ¿eh? Seguimos, tú, que no tenemos tiempo. En segundo lugar, expresamos nuestra inquietud por la posible aprobación de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTB, que contienen en su articulado elementos realmente preocupantes de imposición de teoría queers. Esta que se llama teoría
de que, los raritos, como decían.
Sí, de los raros. Que cuestiona radicalmente la identidad sexual de las personas en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, estableciendo e imponiendo arbitrariamente una única concepción antropológica.
Pues ya está.
Hoy tenemos
único, el hombre único y definido por
no,
el Estado. Ya
es
está.
Que
o sea,
si
esto
yo,
es un paso más en la masistización de la sociedad.
Es que si yo ahora quiero ser mujer, voy y me presento como mujer.
O una duda que tengo, como está pasando, que hay ya doctores que están empezando, psiquiatras sobre todo, que están empezando a patalear y avisar de que las crisis normales...
Que las consecuencias, lo dice aquí esto, las consecuencias son tremendas. A estos que cambian de sexo, después tienen una
identidad...
Y además
cambian de sexo cada 48 horas.
Claro, y hay otros que así, ideológicamente, yo me siento mujer, pero
claro.
Entonces me voy donde las mujeres...
Y aquí
nos dice que hay una, lo vamos a leer, nos lo decía Infocatólica, dice... ¿Dónde estaba esto? Así. Dice, más consecuencias de la ideología de género. Las alumnas de un instituto de Vermont denuncian al distrito por obligarlas a compartir vestuario con un varón confundido de género. Claro. Y después hay otras cosas ya en los y han alzado la voz también las mujeres en estos deportivas, ¿no? Dice cómo que un hombre se hace pasar por mujer y todo eso, claro, el hombre tiene una mayor resistencia, capacidad torácica, mayor fuerza y hacen los mismos deportes que las mujeres y claro y salen ganando siempre.
Claro.
Entonces, es que las cosas... Bueno, y estas son algunas cosas no muy importantes, ¿eh?
Bien.
Dice, durante el pontificado, el Papa Francisco ha hablado en numerosas ocasiones y siempre en tono sumamente crítico de la llamada ideología de género, llegándola a considerar uno de los mayores atentados de nuestros días contra la dignidad humana y tal vez la mayor amenaza existente contra la familia. Esto dicho por el Papa, ¿eh? Dicha ideología de género es fundamento de esta ley de la transsensualidad. Ante este horizonte de colonización ideológica impuesta por el gobierno, dice, queremos recordar la antropología adecuada que nos muestra que la persona es la unión del cuerpo y alma, siendo el cuerpo un bien de la creación y expresión de la persona. Desde este fundamento queremos expresar lo siguiente. Dice, primero, son muchos los testimonios de familias, padres, jóvenes y adolescentes que han sufrido las consecuencias que produce la llamada teoría queer o la teoría del gender, lo que tú decías antes. A todos ellos queremos mostrar nuestro apoyo y ayuda y tenderles la mano para iluminar la perversión de una legislación ideológica basada solo en la ideología y aunque a mí me gusta esto y nada más. Segundo punto, es preocupante la implicación directa de la administración y de los poderes públicos en la promoción de los postulados de la ideología de género. ¿Para qué tiene que meterse el gobierno en estas cosas? ¿Para qué tiene que decir el gobierno que yo voy a educarte a tus hijos, que tus hijos son del gobierno, no son tuyos? Y entonces llegan a las escuelas y ponen ya pues esta ideología de género vista para ahí, en que los niños hagan experiencias sexuales de todo tipo,
ellos con ellos,
y que nuestra Irene Montero del alma diga que hay niños, niñas y niñes.
Sí,
¿qué serán estos niños?
Sí.
y la tenemos ahí en el gobierno. Y el problema es que le aguantamos que esté en el gobierno. Esto lo gordo. Esto es lo gordo. Bien.
Sí, es llamativo.
Es llamativo que... Léelo tú. Tú lees uno y yo leo otro.
Que se haya incrementado considerablemente el número de adolescentes que piden cambiar de sexo sin presentar una auténtica disforia de género, que sería una patología mental, es decir, una disconformidad o no aceptación del género que se tiene, ¿eh? Sino como manifestación de inestabilidades afectivas propias de esa edad. Es decir, que la mayoría de estas historias no son problemas psiquiátricos, sino normales inestabilidades afectivas características de lo que siempre ha sido la adolescencia.
Bueno, o a lo mejor a esa edad que le plantean esto...
Sí, pero es que ahora se refuerzan esas manifestaciones con las teorías queer, con las teorías de género y con las leyes, ¿eh?
Ahí está.
Y luego las posibilidades de esa liberación, en fin...
No, y si el muchacho, lo ve, se lo dicen, claro, dicen, ay, pues yo también, así como por novedad, pues...
Claro, es decir que, pues los amigos se van. Y las amigas, unas y otras, pues se van haciendo, ajustándose, entre comillas. Todos los estudios científicos coinciden en que más del 70% de los niños que piden cambiar de sexo, cuando pasan la adolescencia, no siguen pidiendo el cambio, porque les han destrozado. La despatologización de la transexualidad se identifica con favorecer una intervención médica, pero sin criterios médicos.
Sin criterios médicos.
No tiene nada.
O sea, yo voy al médico y le digo, quiero cambiar de sexo, y me lo tienes que hacer. Y el médico me va a decir, eso va a ser una aberración. Y todo. No importa, es que yo quiero hacerlo. Sin criterios médicos.
Despatologizar significaría poder solicitar y aplicar tratamiento médico e incluso quirúrgico de forma arbitraria, obligando al personal sanitario a obedecer los deseos de los pacientes, aunque ello conlleve graves riesgos para la persona.
Dale, espera, espera, que aquí es grave lo que ha dicho.
Dice
obligando al personal sanitario a obedecer los deseos de los pacientes, y si no le ponemos en la lista negra que decíamos antes, ¿eh?
Por supuesto.
Aunque ello conlleve graves riesgos para la persona. A ver si el próximo día traigo una revista, la revista Misión, que es un especialista que ha hecho, bueno, que ha estudiado estos casos y dice que las consecuencias a corto plazo incluso son terribles para el que ha cambiado de sexo. Pero eso no se dice, ¿eh? Eso no se dice.
El cuarto aspecto, o sea, porque la cosa sigue hasta ahí, advertencias, me parece que por lo menos hay 10 o 12 advertencias.
El quinto.
Pues el quinto, se regula por ley que la transexualidad es fruto de una elección de la identidad de género, evitando que la ciencia, a través de la medicina, estudie y determine el tratamiento más aconsejable. Podemos decir, por tanto, que se niega la posibilidad de tratamiento psicosexual e incluso la necesidad de obtener un diagnóstico de las personas con trastorno de identidad de género, confundiendo el diagnóstico médico con un intento de anulación de la personalidad.
Oye, que aquí hay otra cosa muy grave, que si una persona va a un médico, a un psiquiatra o al otro, y le dice este psiquiatra que no cambie, que no sé qué, le puede denunciar al psiquiatra, al psicólogo, al médico, al sacerdote y a todo el que sea. Ya hay en juicios por este punto. O sea, simplemente porque quiero, nada más, porque quiero.
Pero no le puedo decir. Muchos médicos están intentando prejubilarse, los mayores, los que ven el futuro del asunto, ¿sabes? los que tienen ya 60 años, están deseanditos de irte, porque ven que hay problemas absurdos que se les vienen encima, no porque no sepan, sino precisamente porque saben.
Y o que a lo mejor algunos de ellos dicen, bueno, yo no te lo hago y esto, pero... Y entonces, está, perdón, claro, yo te doy claro, dinero...
Después de 40 años, o 30, o 35, lo que sean, de servicio a la sanidad de la sociedad, también. Ahora resulta que por un caprichito... pues pueden terminar sin oficio ni beneficio. No te creas tú que...
Venga, sigue, número 6.
6. No se puede decir que la reasignación de sexo hormonal y quirúrgico, que es un sexo que ahora hay que es lo que se pretende, soluciona los problemas que conlleva los trastornos de disforia. O sea, de traslado, de cambio.
Esto sí es gordo. Se piensa que van a solucionar el problema y lo van a agravar, que ese es el problema.
Claro. Son muchos los testimonios de personas que se han sometido a la reasignación y no han visto solucionada su situación. Igualmente, hay que valorar bien los tratamientos y explicar las secuelas, los efectos secundarios y las complicaciones de los mismos.
Que van a ser gordas. Voy a traer la revista esta el próximo día para que...
Sí, bueno, habrá una lista de patologías interminables.
Horrorosas.
Y además crónicas, claro.
Venga, número 7.
7. La comunidad cristiana, y en particular los pastores, debemos desarrollar siempre sentimientos de acogida hacia las personas con disforia de género, como a todas las personas que padecen problemas.
Claro, sí.
A quienes les asiste el derecho de ser respetados y a ser tratados con los medios lícitos puestos a disposición por la medicina para conseguir el nivel de salud física, psíquica y relacional más alto y satisfactorio que sea posible, en los límites de su condición y en el respeto pleno de la verdad y de la dignidad humana.
¿Qué
límites hay? Pues los límites primero de la edad, eso es lo primero. Segundo, de la situación familiar, porque afecta a las relaciones.
Y también desde nuestra fe cristiana.
El problema es que se concibe el sexo como una genitalidad, sobre todo genitalidad. Esa es la base de casi todo. Y claro, creen que cambiando la genitalidad se cambia de personalidad. O al revés, por un rasgo feminoide o masculinoide, pues ya hay que reajustar todo, porque se ha equivocado la naturaleza, pero yo no me equivoco. Eso es un absurdo, es un pensamiento totalitario.
Totalitario. Pero mira, este número 7 lo está diciendo, igual que se están metiendo con los médicos y les están obligando, les están diciendo, también nos amenazan a nosotros, los sacerdotes, si tú le das un consejo a una persona determinada. En este punto, que no les guste la ideología de género, se va a caer encima de ti y te van a presentar delante de un juez.
No, eso está claro.
Esto es como, a ver, número 8, no tenemos tiempo más. Número 8.
8. Los fieles que se encuentran en esta situación son hijos amados del Padre y, como cualquier otro fiel, se han convertido a través del bautismo en herederos de la vida eterna. Ellos están llamados por Jesucristo a la santidad y a realizar, animados por el Espíritu Santo, la voluntad de Dios en sus vidas, uniendo al sacrificio de la cruz los sufrimientos y las dificultades que puedan experimentar a causa de su condición. Es que... Aquí lo que se dice es que no vamos a enmendarle la plana a Dios, que es lo que pretende el personal, adelantarse, y que sepan además que Dios acepta a todas las personas, por eso las ha creado y las crea así como quiere. Cierto que habrá problemas de desarrollo, pero es que parece que la dimensión de la paciencia y de la historicidad de la evolución de la personalidad humana parece que ni aparece siquiera.
Sí,
bueno,
sí.
Seguimos 9, con el 9.
9.
Hay que alzar la voz con fuerza y denunciar el uso de tratamientos prematuros e irreversibles, aún más cuando no se está seguro de la existencia de una auténtica disforia de género. Las actuaciones médicas que se lleven a cabo en los menores después de una serena reflexión nunca deben ser de carácter irreversible, dada la incertidumbre sobre los cambios que pueden darse en el desarrollo de la personalidad durante las fases de la pubertad y de la adolescencia. O
Por
sea,
eso, que no sean
nada del tiempo de los deseos, sino ni los deseos de... Hay que invertir la situación. Los deseos del tiempo, es decir, darle largas a una cuestión que va evolucionando con un tratamiento no solamente hormonal, sino también de cambio de relaciones, de mentalidad. En fin, hay que esperar.
Y acoger
Nadie también, madura en una noche.
Y acoger a todo el mundo y respetarle profundamente.
Es que la base es esa, una comunidad que esté, pero no para imponer una ideología a la gente, hombre, no. Seguimos. La Iglesia es una madre que quiere salir al encuentro de las mujeres en riesgo de abortar. Esta es, me salta un poco la 10.
Número 10,
hay que respetar la libertad de conciencia y de ciencia a todos los profesionales de los diversos ámbitos de la vida social, sin condicionar el desempeño profesional en libertad.
Claro.
Nos preocupa que se quiera imponer un adoctrinamiento que condicione el desempeño profesional en el campo educativo, sanitario, función pública, judicatura, cultura, medios de comunicación.
Claro.
Esto es un atentado a la sociedad.
Es un atentado a la sociedad.
Este
gobierno es que no respeta nada, impone todo lo que quiere.
Esto es un nazismo,
¿qué nombre?
Así de claro.
Esto es más que nazismo, es todavía un comunismo peor todavía del que vimos tan
bien. Pues ahí vamos. La Iglesia es una madre que quiere salir al encuentro de las mujeres en riesgo de abortar porque se encuentran solas y sin recursos. De las mujeres que han abortado y padecen las consecuencias de esta decisión. La Iglesia también acoge en su seno a las personas que sufren por su disforia de género y a las familias de los niños y adolescentes que experimentan confusión en su identidad y necesitan acompañamiento. Fíjate que ya aquí la Iglesia no piensa solo en los individuos, niños, niñas o adolescentes, sino también en las personas de la familia.
Sí, sí.
Familias de los niños y adolescentes, que la cuestión es un problema familiar
que
hay que abordarlo desde una perspectiva familiar, comunitaria.
Y por eso dice...
No que dejar al chico a la chica, ahora voy a ver a este que es amigo mío, que me he hecho amigo del enfermero o del doctor este y lo voy a arreglar yo solo. Sin consultar con papirina.
Y termina diciendo, en estos obispos:
pidamos a Santa María, Madre de la Vida, Reina de la Familia, que interceda por nosotros para que nos dé creatividad para instaurar la tan necesaria cultura de la vida y caridad para atender a las personas que permanecen heridas al borde del camino.
El hospital, bueno, que decía de...
Y luego, pues
el
hay...
Papa. La Iglesia tiene que ser un hospital de campaña.
Todos los obispos, empezando
todos,
por José Mazuelos, claro.
Sí.
Que ya digo, es médico, no es ningún...
Es médico, sí.
Mindundi aficionado a leer libros
Y también Rey Pla, que a mí me encanta todo lo que habla.
Sí,
este
pues
también,
lo han castigado ya.
También. Bueno,
siempre le han dado palo,
sí, siempre le han dado palo por todas partes. Bien, vamos a terminar esta primera parte y tenemos tres cortos. El primero, yo creo que es muy importante, volver a empezar, se trata. Lo dicta el padre Santiago Martín, este que el YouTube lo ha quitado del medio.
Pues
y,
sí, también.
Y está hablando un poquitico de todo lo que está sucediendo dentro de la Iglesia y sobre todo la pasibilidad y la adormición que tenemos ante todo lo que está sucediendo. Vamos a escucharle.
Las palabras del cardenal Koch, que es el presidente del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, han molestado mucho a los catoprotestantes alemanes. En realidad, lo que el cardenal ha dicho, que es la causa de su enfado, es que no se puede aceptar una nueva fuente de revelación, que sería la opinión pública. Además de la escritura y la tradición, la nueva teología de la nueva Iglesia reclama esa nueva fuente de revelación. Lo que diga la gente es palabra de Dios. Lo que opine la mayoría, lo que opine el pueblo, eso es más importante que la escritura y que la tradición. Y tanto escritura como tradición tienen que estar supeditadas a la opinión pública. La excusa que han puesto esos catoprotestantes alemanes para enfadarse es que el cardenal Koch comparó, sin hacer una comparación exacta, pero de alguna manera comparó lo que está pasando con el sínodo alemán con lo que sucedió con la iglesia, una parte de la Iglesia Católica en la época nazi, cuando esa parte de la Iglesia Católica se dejó o se sometió voluntariamente o se dejó someter a los dictados del partido nazi. Bueno, pues eso ha puesto nerviosísimo al presidente de los obispos alemanes, que ha amenazado incluso con denunciar al cardenal Koch ante el Papa. Al final parece que se ha llegado a una reconciliación y yo creo que eso habla por sí mismo de la fuerza que tiene cada uno. En cualquier caso, lo que de verdad ha molestado no es una comparación traída por los pelos que al propio el propio cardenal Koch ha dicho que no era esa su intención, sino que es denunciar la esencia de la nueva teología. Hay una tercera fuente de revelación. Dios habla a través del pueblo. O dicho de otra manera, Dios habla a través de la opinión pública, que como todos sabemos es facilísimamente manipulable. Es una manera de poner a la Iglesia no solo en función de los intereses del mundo, sino someterla claramente a lo que quieren los políticos o los señores del mundo, que son los que mueven esa opinión pública, especialmente a través de los medios de comunicación. Pero ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo es posible que haya tantos importantes obispos y tantos sacerdotes que estén a favor de esto? ¿Qué nos ha pasado para llegar a desear el sometimiento de la Iglesia al mundo? ¿Qué nos ha sucedido? Y más grave todavía, ¿cómo es posible que tantísimos católicos practicantes estén de acuerdo con ello? Seguramente no soy el único que ha escuchado reiteradamente frases como esta: la Iglesia tiene que modernizarse, la Iglesia tiene que ponerse al día, la Iglesia está anticuada. Cuando dicen estas cosas, no están refiriéndose a que la Iglesia tenga que utilizar mejor los nuevos medios de comunicación para evangelizar. Están diciendo precisamente que la Iglesia tiene que someterse a la opinión pública y que lo que la gente opine, repito, cambiante y manipulable, es lo que en cada momento tiene que aceptar la Iglesia. ¿Cómo piensan ellos, los sacerdotes, muchos obispos? No todos los sacerdotes, no todos los obispos, y muchos laicos practicantes, no todos, ellos piensan que la Iglesia, para sobrevivir y para modernizarse, tiene que adaptarse y someterse. Insisto, ¿cómo hemos podido llegar a esto? ¿Y qué hay detrás de ello, aparte del interés del mundo en que la Iglesia deje de ser la conciencia crítica? En una ocasión, casi al principio de su pontificado, el Papa Benedicto XVI dijo: lo que antes sabían los niños, hoy ya no lo saben los ancianos. Y llamaba entonces ya a hacer un esfuerzo por la formación del pueblo de Dios. Un esfuerzo que la mayoría no ha escuchado. ¿Pero por qué dijo eso el Papa Benedicto? Porque durante décadas, en muchos sitios, la catequesis no era vamos a aprender lo que enseña la Iglesia, vamos a aprender lo que dice la palabra de Dios, vamos a aprender lo que enseña el Señor. La catequesis era ¿a ti qué te parece? Pues a mí me parece que, tanto con los niños como sobre todo en las catequesis de confirmación, a mí me parece que este era el criterio esencial. ¿A ti qué te parece? ¿Qué opináis vosotros? Preguntaba el catequista. ¿Alguien se imagina que en una clase de matemáticas, en los primeros grados, o en una clase de matemáticas en la universidad, en la licenciatura de ciencias exactas, el profesor preguntara: a ver, vamos a ver, a los pequeñitos, vamos a ver, ¿dos y dos? ¿Cuántas son? ¿Cuatro? ¿25? ¿87? Es absurdo. Bueno, pues eso es lo que ha estado pasando durante muchos años en muchos sitios de la Iglesia. La formación no existe más. Ese pueblo de Dios es un pueblo de Dios desarmado y que cae fácilmente en manos de todas estas presiones que le circundan y que le llevan a decir, sin darse verdaderamente cuenta de lo que dice, la Iglesia tiene que modernizarse, tiene que hacerse moderna, es decir, tiene que aceptar lo que enseña el mundo. En América, desde hace años, se dice católico ignorante, seguro protestante, y se refieren con esa frase a lo que pasa con muchos católicos que no tienen formación y que abandonan su fe católica para hacerse de una u otra secta. Yo creo que esta frase hoy en día se puede aplicar aún con más exactitud a lo que está sucediendo dentro de esos católicos bautizados practicantes que siguen yendo a misa, incluso que siguen comulgando y que piden la modernización de la Iglesia. Hay una ignorancia inmensa, porque de lo que no se dan cuenta es de que cuando se reclama que el mundo sea la voz del mundo, la opinión pública, lo que diga la gente sea la primera y más importante fuente de revelación, en función de lo cual se va a decidir qué es verdad y qué es falso, qué es bueno y qué es malo, lo que no se dan cuenta es que están negando la divinidad de Jesucristo. Si Jesucristo está anticuado y hay que ponerlo al día, si sus enseñanzas tienen que ser superadas, por ejemplo, en el tema del divorcio, o si las enseñanzas de San Pablo tienen que ser reducidas en todo aquello que incomoda al mundo, por ejemplo, en el tema de la homosexualidad, o si la tradición, empezando por nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser dejada de lado en aquello que molesta al mundo, por ejemplo, el sacerdocio femenino, y el resto, si todo eso lo tenemos que hacer, significa que nuestro Señor no es Dios. Porque si es Dios, ¿cómo van a estar anticuadas sus enseñanzas? Si es Dios, sus enseñanzas son para siempre y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a Él y no reclamar que sea Él el que se adapte a nosotros o que se adapte al mundo. Yo creo que esa inmensa mayoría de católicos practicantes que reclaman que la Iglesia se modernice y que adapte su moral, sobre todo la moral sexual de la familia y de la vida, que adapte su moral al mundo, lo dicen sin darse cuenta de que están negando la divinidad de Cristo. Pero lo dicen negando la divinidad de Cristo porque no se les ha formado. Porque durante años, insisto, se ha hecho una catequesis autorreferencial donde lo que importaba no era lo que enseña el Señor, lo que enseña la Escritura, lo que importaba era lo que a cada uno le parece. Estas son las consecuencias de todo aquello. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que volver a empezar. Hay que volver a empezar intentando rescatar lo que todavía es rescatable. Porque realmente, como dijo en una ocasión el Papa Benedicto, la barca parece que se está hundiendo. El agua está ya dentro y parece que estamos a punto de naufragio. Bueno, pues habrá que rescatar lo que se pueda rescatar volviendo a empezar. Volver a empezar significa ir a lo esencial. Cristo es Dios. Cristo es hombre. La Virgen María, la Santísima Virgen María, es Madre de Dios, es la Inmaculada Concepción, es la Siempre Virgen, es la que está en el cielo. Nuestro Señor, la Santísima Virgen, la Escritura, la tradición, la espiritualidad, la formación, ahí es donde tenemos que poner ahora el acento. Salvar lo que se pueda salvar en medio de esta confusión, el máximo de lo que se pueda salvar. Hay que volver a empezar, hay que volver a empezar con espiritualidad y con formación. Pasará lo que tenga que pasar, que yo no lo sé. Tengo mucho miedo, pero no lo sé. En manos de Dios estamos, pero nuestra parte tenemos que hacerla, volver a empezar con espiritualidad y con formación. Que así sea.
Vamos al siguiente corto. A ver, dice, 8 claves para afrontar este adoctrinamiento que nos están haciendo estos grupos políticos, fundamentalmente de nuestro gobierno, mangoneados por el nuevo orden mundial, por los Illuminati, la masonería, que son los que cogen los hilos. Esto del gobierno, estos son las marionetas, pero los que los llevan son otros peores todavía.
Hoy vivimos un adoctrinamiento que nos asfixia. Nuestra sociedad vive un ataque de distintas ideologías, pero que coinciden en un elemento común. Quieren destruir el matrimonio, la familia y la iglesia. Ante esta situación tenemos dos caminos. O bien sucumbir y dejarnos engullir por estas ideologías, o bien podemos luchar y resistir. Estoy seguro que tú tienes claro que quieres ser esta segunda opción. Por ello, en Misión te queremos ofrecer 8 claves que te ayuden a poder reaccionar ante este adoctrinamiento que lo engulle todo. Fórmate, que no te la cuelen. Tenemos un magisterio de la Iglesia rico y profundo al que podemos acudir para rebatir todas las mentiras que estas ideologías utilizan para atentar contra la vida, contra la familia y, en definitiva, también contra nuestras creencias cristianas. Ten a mano siempre el catecismo. A él podrás acudir cada vez que tengas una duda. Acostúmbrate a ir contracorriente. Tu actitud y el estilo de vida de tu familia puede ser un testimonio viviente de que se puede vivir sin claudicar ante la dictadura del relativismo. El mejor ejemplo para tus hijos es que puedan ver que se puede nadar contracorriente. Además, te recuerdo una cosa, es la única manera de ser verdaderamente libre. Busca y promueve espacios de libertad. La ideología woke tiene como objetivo erosionar y romper los vínculos del matrimonio, de la familia. No te aísles, busca reductos con otras familias, coged fuerzas. Para ello puedes buscar ayuda en clubes, asociaciones familiares, movimientos católicos. Denuncia las leyes injustas. Hoy en día existe una pedagogía de la ley que dice que aquello que es legal es bueno, pero no es cierto. Hay leyes que atentan contra la vida, contra la familia, contra nuestras creencias y debemos luchar contra ellas. Elige bien el colegio para tus hijos. El filósofo marxista italiano Antonio Gramsci decía que para conquistar una sociedad valía con hacerse con la cultura, la información y la educación. Por eso van a por la educación concertada, porque aún en su mayoría es católica. Por eso, ten mucho cuidado en elegir un buen colegio para tus hijos, pues el adoctrinamiento también está en la educación. No te autocensures. Uno de los fenómenos más preocupantes que se está viendo en este momento es que los propios cristianos se autocensuran en esta sociedad. Por eso, sé valiente, no tengas miedo. No se puede derrotar al dragón sin que participemos en esta batalla. Propicia un ocio sano. Ten mucho cuidado en qué ven tus hijos, pero también en qué veis vosotros. El cine, las series, la música, todo ello también es fuente de adoctrinamiento. Hay que vigilar muy bien qué es lo que vemos, pues estas ideologías utilizan muy bien estos medios para poder adoctrinarnos. Y por último, y lo más importante, confía en Dios. Pide a Dios que te ayude, que te auxilie. Ten una buena vida sacramental, ve a la iglesia, lee el Evangelio y sobre todo reza, reza tú, reza con tu familia y juntos venceremos.
Y tenemos otro punto también con respecto a lo que hemos estado hablando. Nos dice, la cultura de la muerte no tendrá la última palabra en España. Ni en España ni en el mundo entero. Vamos a escuchar.
Ojalá y lo sea así.
Ya lo verás.
Soy Alicia Latorre, soy presidente de la Federación Española de Asociaciones Provida, que es una entidad que reúne y coordina a 34 asociaciones Provida en distintas partes de España y que ha cumplido en el 2021 su 40 aniversario. Vamos a hablar de la situación actual en España sobre el tema del aborto, que es la punta del iceberg de otras muchas cosas, en qué punto se encuentra la tramitación de la nueva ley. Y, en fin, pues algunos aspectos de fondo que considero que son importantes que tengamos en cuenta. En cuanto a la situación actual, el Gobierno ha anunciado que va a reformar la ley vigente ahora mismo, la ley del aborto de 2010, que recogía el aborto como un derecho, pero va a incidir en una serie de puntos que van a hacer todavía peor esta ley, ¿no? Esos puntos pues son, por ejemplo, el suprimir los 3 días de reflexión, el que las menores puedan abortar sin consentimiento paterno, también el hecho de que tenga que haber un médico abortista en cada hospital, el comprometer la objeción de conciencia y otra serie de puntos. Bueno, es que como esto, como otras cosas, es un poco el mundo al revés. Yo he dicho a veces que es como si a los, lo he dicho esto otras veces, pero como si a los bomberos tuvieran que hacer, les obligaran a hacer una lista de los que no quieren ser pirómanos. Es absurdo. Entonces esto es no solamente, bueno, es que es un derecho la objeción de conciencia, pero es que también pueden tener una objeción de ciencia. Es decir, yo he hecho una, he estudiado, me he formado para salvar vidas y cuando no puedo salvarlas, para acompañar y para hacer lo que buenamente pueda por ellas, ¿no? Entonces, Lo que es cierto es que bueno, no tiene ningún sentido, aparte que esto plantea un muy grave problema dentro de los hospitales, porque no es tan fácil. Entonces, ¿qué ocurre cuando sabemos que la mayoría se niegan, van a contratar a los que ahora están en los centros de aborto y darles esa plaza de favor, digamos, solo para que hagan abortos? No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, pero es muy provocador, está creando una gran división y un gran malestar en la profesión médica, y también que por parte de algunos haya una medicina defensiva que no favorece en ningún momento a la vida humana, ni del hijo ni de la madre. Y un poco por la experiencia que tenemos, que en realidad parte de esta ley pretende legalizar lo que ya están haciendo. Ya están abortando menores, y lo estaban anteriormente, antes del 2010, sin consentimiento paterno. Ya se han saltado los 3 días de reflexión, los brevísimos días de reflexión, porque cuando, no solamente porque lo están haciendo, y además pues hay pruebas de ello, que aquellos abortos que van directamente y pagan, que normalmente no aparecen en las cifras oficiales, el procedimiento lo realizan en el mismo momento, lo están haciendo ya. Y, por ejemplo, en la pandemia, pues que solamente estaban en marcha los servicios que se consideraban esenciales, pues el aborto fue de los que no solamente no cerraron, sino que en algunas comunidades autónomas suprimieron esos 3 días de reflexión.
Pero creo que es difícil negar que este es un gobierno que decide, que actúa y que se audita y que se autoevalúa, como estamos haciendo hoy.
Y entonces ahora podemos decir con qué tiempos jugamos o qué es lo que van a hacer. Bueno, en realidad está en sus manos, pueden hacer lo que quieran. Puede ser desde 3 meses a 1 año o a que no llegue a realizarse. ¿En qué está la cosa? Pues primero tienen que incluirla en un orden del día, es decir, lo que se llama la toma en consideración, es decir, que es un punto que ellos consideran que tiene que entrar en el orden del día. Después pasará a la comisión, donde ahí se estudian las enmiendas. Una vez estudiadas las enmiendas, pues vuelve de nuevo al Pleno, y si allí se aprueba, pues pasa al Senado. ¿Tiempos? Pues depende, porque sabemos que este gobierno se está caracterizando pues por saltarse muchísimos trámites. Por ejemplo, pues no tiene emitidos los informes preceptivos, o por ejemplo tampoco ha hablado con asociaciones, entidades de la sociedad civil, más que con las afines. También ha cambiado el Comité de Bioética, es decir, ha cambiado, ya sabemos, el Código Penal, también pues para que queden incluidas una serie de supuestos acosos, o que aquellas personas que den información a la puerta de los centros o que de alguna manera ellos consideren que puedan influir en que no aborten, pues también que puedan ser perseguidas. Bueno, hay personas que se preguntan qué pasa con el recurso, es decir, si hay una modificación de la ley del aborto, ¿qué pasa con ese recurso? Entonces eso va a depender. Si es una modificación de la ley, pues ese recurso sigue teniendo vigencia, pero si es un cambio total, sustituye al anterior, en ese sentido el Tribunal Constitucional puede decir que no hay objeto ya. Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos un poco la duda, ¿no? Y lo que sí es cierto es que tanto desde un punto de vista legislativo como desde todos los puntos de vista, porque es una ley que no tiene en cuenta ni la ciencia ni la conciencia, pues no hay por dónde cogerla la ley. Eso es así, ¿no? Y además algo pues muy evidente, como que en un mismo cuerpo jurídico no puede existir un derecho a la vida y un derecho a quitarla. Bueno, no vamos a abundar en ese tema, pero quiero decir que no hay por dónde cogerlo. En cuanto a las modificaciones o en qué empeora esta ley a la que ya tenemos, por una parte, pues eso, el pretender afianzarla. Por otra parte, sabemos que forma parte, esto no es una cortina de humo, esto es parte de un plan de continuamente, o sea, completamente darle la vuelta a la tortilla en cuanto a valores, en cuanto a tantas cosas. Esto lo vemos, que el tema de la vida, pero está el de la educación, está en tantas cosas, ¿no? Por una parte es como construir una realidad paralela en la que ellos, pues hablan interrupción voluntaria del embarazo, a los pro vida nos llaman antielección o antiaborto, que lo somos, o anti-eutanasia, lo somos, pero ser pro-vida es mucho más que todo eso, ¿no? Es decir, es montar un mundo paralelo con una apariencia agradable, incluso de derechos y de progreso. Eso es una de las maldades, porque es falso completamente, y hay mucho dolor, mucho sufrimiento y mucha muerte en todo eso. Pero aparte de eso, también es desligarse de la realidad, que es la segunda maldad que ocurre, que entonces no tenemos en cuenta qué pasa, por supuesto, con el no nacido, que no aparece en la ecuación, no existe. O existe, depende de si nos interesa o no tenerlo. Es alejarse completamente de la mujer embarazada que necesita ayuda, pero también de la que ha abortado, también de aquella que ha ido sin una información, de aquella que ha ido pensando que era su única opción o que era algo que no pasaba nada. Y luego también he dicho 2 cosas, hay una tercera cosa, es el estar transmitiendo, ellos no tienen idea, son eslóganes ridículos. 2. Pero yo creo que lo más grave de todo es el hecho de que se haya normalizado, se pretenda que se normalice y que se siga afianzando la falsa idea de que el aborto es un derecho. Aquí no se trata ya de cifras, porque cada vida perdida es un drama, y sobre todo pues un drama que si lo socializamos o lo normalizamos es todavía más grave. Bien, es muy importante que no perdamos la esperanza y que conozcamos la realidad. Hay personas que piensan que no se ha hecho nada, hay personas que piensan que esto no hay quien lo arregle. Evidentemente las vidas perdidas, tanto dolor, las vidas no se pueden recuperar. Las personas heridas por todo esto, bueno, pues en ello se está, ¿no? ¿No qué se puede hacer? Primero tenemos que estar formados, ser muy constantes y no bajar nunca los brazos, en el amplio sentido de la palabra. Hay que estar formados, tenemos que conocer la verdad. Desde luego que, como he dicho anteriormente, la cultura de la muerte no tiene argumentos, tiene eslóganes, eslóganes muy eficaces, desgraciadamente, y mucho dinero también, y mucho poder, y también los medios de comunicación. Entonces, todo eso hay que recuperarlo. Entonces, tenemos que estar formados. Para eso, también la Federación Española de Asociaciones Provida, en su larga trayectoria, que yo quiero agradecer a tantas personas que literalmente se han dejado ahí su juventud y más tarde también su adultez, ¿no? su vida adulta, pues esos congresos que yo animo también quien quiera verlos por internet, donde se procura tener pues todos estos temas, tener argumentos. Es importante saber que el mundo provida está lo más avanzado, también en lo médico, en dar soluciones, que a veces hay casos muy complicados, soluciones de tipo médico, de tipo psicológico, de tipo social. Entonces hay que estar muy formados, porque como digo, la cultura de la muerte no admite, no tiene fuerza, es un gigante con pies de barro. Tenemos que estar preparados y que no nos asusten. Entonces eso es importante. Luego la constancia. No podemos ser fuegos artificiales. Hoy nos comemos el mundo y mañana estamos hechos polvo. Por eso también agradezco a esas personas que día tras día, año tras año, están ayudando a las mujeres o divulgando la cultura de la vida. No mirar hacia otro lado, nunca. Y también el comprometernos activamente. Cuando hay algún acto, una manifestación, cuando hay un congreso, como digo, cuando ver qué tengo yo más cerca, en qué puedo colaborar. Y también es un llamamiento a los que puedan estar del otro lado, que han estado equivocados, que no han conocido otra cosa, que, o incluso están arrastrando en su vida ese gran dolor, pues decir que el pasado no se puede cambiar, pero sí el futuro. Nosotros en nuestra web, provida.es, pues tenemos teléfonos, entonces lo que normalmente es, dependiendo de dónde sea, la ponemos en contacto con la Asociación Provida más cercana. Aunque siempre queremos pues, un contacto primero, el escuchar, escuchar mucho. El tiempo juega a favor de la vida, porque muchas veces es que se toman decisiones muy rápidas en un momento de muchísima confusión, saber que no se está solo. Y ser muy valiente, porque se tienen muchísimas presiones por todas partes. Entonces, bueno, pues es ir a la fuente. Sí que es importante también no caer en las trampas. No podemos decir únicamente, bueno, es que una mujer tiene que tener todas las opciones. No podemos poner a la misma altura, como una mera opción, el seguir adelante con el embarazo, con la vida de tu hijo, y el quitarla. Esto es una trampa, en cierto modo. Entonces, tenemos que ser muy firmes, saber cómo transmitirlo, pues con mucho cariño, con mucha firmeza al mismo tiempo, pero no podemos nunca ceder ni así ni una pizca en lo que no es, porque estamos entrando sino en ese bucle de engaño y ese bucle de esta cultura de la muerte que va avanzando, al menos aparentemente, porque desde luego sabemos que la cultura de la muerte no va a tener la última palabra en España.
Bueno, y terminamos esta primera parte aquí en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. En breve estamos de nuevo con ustedes. Y seguimos de nuevo aquí con Vicente en Ciudad Real. ¿Qué te parece si nos ponemos ahora a ver todo un informe que han sacado sobre la persecución, los ataques contra creyentes, contra iglesias, tanto por políticos, por la prensa hostil, y algunas veces hasta pues también nos quieren quitar nada menos que el Valle de los Caídos, la cruz más alta del mundo, es el récord Guinness más importante que tenemos, también la quieren tirar y quieren echar de allí a los benedictinos y después pues ponerse ellos a hacer todas sus cabrioladas para allá. Bueno, y estos días...
Sí, además es que fíjate, en algunas bibliotecas, no lo conozco todas, pero hay una cantidad de panfletos de panfletos que se van colando como libros respetables, y la verdad es que, claro, con medios técnicos lo presentan como si fueran estudios muy documentados y luego son unas puñeteras cacas, hablando así de pronto, sobre y siempre machacando lo mismo. Las injusticias, empezando por la guerra civil, hablo de España, porque luego hay otras derivaciones que se meten también con los científicos y tal, en fin. Así llevan machacando bibliográficamente para que la gente usuaria de las bibliotecas vaya haciéndose una mentalidad
que ayuda. Todos los medios posibles. Sí. Todos los medios posibles. Bien, pues tenemos aquí este informe que nos dice: ataques a la Iglesia. En el 2021, el año pasado, se produjeron 195 ataques contra la libertad religiosa en España. De estos fueron agresiones físicas contra personas, hay solo dos casos. 25 casos son ataques contra centros de culto, pintadas o destrozos. El resto, la inmensa mayoría de los ataques, fueron críticas groseras, amenazas con acciones legales, comentarios de laicismo intolerante, peticiones de censurar a clérigos, a religiosos y expresiones difamatorias que buscan vincular religiones con delitos y violencias, sobre todo, más bien esto es de tipo político,
por supuesto,
y también de y de la prensa, político y prensa, y también la televisión, claro. La violencia física en España es poca, según este informe, pero es abundante la hostilidad verbal contra la gente religiosa y sus libertades, y no llega de gamberros callejeros ni de borrachos tabernarios, llega de los élites políticos y los medios de comunicación social, sobre todo.
Sí, de los partiditos, de extremistas, anarquistas.
Dice,
los partidos, todos pagados por los de siempre.
Por los de siempre, claro. Y si no, les quitan del gobierno y, claro, después tienen que atacar. Y a la Iglesia que aguanta todo. Y por eso les dice, esto es un informe que han hecho sobre la violencia contra las libertades religiosas,
Y bueno, dice, la verdad es que siempre hemos hablado en este nuestro programa, aquí en Gente de Radio, Sintonía con la Iglesia, pues, y por supuesto es Sintonía con la Iglesia Universal, no es solamente nuestras localidades, pero hemos hablado siempre de los informes de persecución religiosa en el mundo, no solamente católica, pero es que los católicos están creciendo exponencialmente. Aquí hay una página que se llama puertasabiertas.org, que pueden consultar la lista mundial de persecuciones por países, por perfiles, sobre todo, ya digo, contra los cristianos. Ha habido 4.472 iglesias y edificios cristianos que fueron atacados en el año pasado. 4.472, y siguen, por parte de casi siempre de grupos extremistas.
Sí, pero
grupos...
eso estamos hablando un poquitico de cara afuera. Aquí de cara adentro, este informe que del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, que es oficial, pues está diciendo esto: los partidos que gobiernan la nación son los que aglutinan el mayor número de ataques a la libertad religiosa en nuestro país, con el PSOE y Unidas Podemos a la cabeza, con la nada despreciable cifra de 31 casos producidos bajo su responsabilidad, seguidos por Izquierda Unida, formación política autora ella sola de 30 ataques, según el Observatorio de la Libertad Religiosa y de Conciencia aquí en España. El informe está del pasado jueves, o sea que no es que sea de hace muy lejos, y está aquí la cifra de todos los ataques que le han visto dados a la Iglesia. Seguimos este ataque también.
Sí.
cómo aprovecharon el tiempo de pandemia para recluir a la gente en sus casas y alejarlas de Dios todo lo que pudieron. Esto lo dice este informe, ¿eh? No lo estamos diciendo la Iglesia.
Claro.
Y bueno, y ataques a la libertad.
De confinamiento, que por supuesto se han saltado las leyes de la Constitución también, ¿no?
También,
que aquí es lo que decía un profesor activo de allí, del León 13 de Madrid, pues que esto se está tratando de desconstitucionalizar el país, así de claro.
Sí.
Pulverizar la Constitución como sea. Sobre todo en los afectos que les hacen frente a sus pretensiones totalitarias. Eso es así.
También habla de la ideología de género, estas feministas últimamente, pues aquí tenemos la fotografía de cómo se pusieron a ridiculizar delante de la Catedral de Tarragona todo lo que estaba sucediendo.
Bueno, y el poner a la imagen de una virgen abortando, ¿qué me cuentas? Eso que en Europa han justificado, que sí, que tienen derecho a presentar eso. Bueno. Conoces la noticia, ¿no?
Sí. Mira, pues, aquí tenemos concretamente ataques según la profesión religiosa y las demás, pues prácticamente no hay nada. Y en la católica tenemos 175 casos de abiertamente de hacerle scratches, que se llaman ahora, y todo esto. Y si ahora los ataques por comunidad autónoma, pues también le podíamos poner aquí. Pasa que no logro verlos bien, pero fundamentalmente empieza Cataluña.
Claro.
Eso es la maravilla.
Bueno,
que tenemos allá. Eso es la maravilla. Casi en Cataluña más que en todo el resto de España.
Bien.
Ese informe que tienes tú de ahí, no estaría mal que el próximo día lo comentáramos también y sacaríamos algunos datos más de aquí.
Muy bien.
Vamos a ver también, ha habido un en Religión y Libertad, ha sacado el testimonio de una señora que era pues de las que hacían yoga y de las que tenían pues muchos alumnos suyos de droga, y que nos dice que el yoga nos está diciendo que, ojo, que sí, es estiramientos y respiraciones, pero que el yoga no es eso. El yoga es la inmersión en una espiritualidad de tipo oriental que te la quieren imponer sí o sí. Y que te ridiculizan tu fe cristiana para que aceptes una religiosidad que se basa simplemente en el egoísmo, en estar bien tú y los demás como si se mueren.
Sí, además es que eso está fomentado por todas las asociaciones de brujas y magos y hechiceros de la New Age, que ofrecen cursos a módicos precios con estajes, con vacaciones pagadas y tal. O sea que hay un mundo económico detrás, que lo que menos le importa es la persona, lo que interesa es el negocio, ¿sabes? Esa es la historia. Y será que no lo ha dicho ya los obispos, pues hace tiempo que...
Pero fíjate lo que dice esta mujer, que lo dice muy bien. Dice, ¿por qué los católicos no deben practicar la yoga? Dice, el yoga es una forma de ejercicio, concretamente de estiramiento y de respiración profunda, para aliviar la ansiedad y el estrés. Es bueno para el cuerpo y muy bueno para calmar la mente. Y le pregunta, ¿y no es peligroso? No parece peligroso, ¿verdad? Bueno, si eso es lo que realmente es el yoga, entonces no. No hay nada malo en estirar el cuerpo y practicar respiraciones profundas y relajantes para calmar el sistema nervioso. Después de todo, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Es estupendo cuidar de nosotros mismos, especialmente en tiempos de mucho estrés y trauma. Pero el problema es que el yoga es una espiritualidad pagana oriental. Y es una puerta abierta a espiritualidades alternativas. Abres una puerta y cuidado, porque no se puede separar el yoga de las energías espirituales inherentes a su práctica. ¿Practicar yoga sin incorporar la espiritualidad pagana oriental es una rutina? Sí, pero no puede llamarse realmente entonces yoga. En este caso, la persona se limita solo a estirar y a respirar. Pero el yoga se menciona por vez primera hace ya 4 o 5 siglos, y todos van a posturas puramente, no físicas, sino religiosas, de aceptación de una espiritualidad totalmente superior y totalmente contraria a nuestra fe cristiana, dice esta mujer. Así que para que estemos por ahí haciendo el tonto, ay, que yo voy, que no sé qué, que el reiki, que... y tantas tonterías.
Pues esto ya los obispos españoles en el 19 ya hicieron un informe, ¿sabes? Sobre orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana, que está publicado. Y en el punto tercero, que lo estoy viendo, las espiritualidades que se derivan de estas doctrinas que hemos expuesto, el budismo zen y todas estas, y cita, muchas veces estas técnicas de meditación como el mindfulness intentan esconder su origen religioso y se difunden en movimientos que se podrían reunir bajo la denominación New Age, o sea, claro, todo una alternativa al cristianismo, por cuanto se proponen, y aquí, en alternativa a la fe cristiana, como si tuvieran la misma
fuerza,
importancia, y que es absurdo, vamos, ya digo.
Bien, bueno, ya vamos a terminar con algunas noticias. China, el presidente, dirigirá de una forma proactiva la adaptación de religión y la sociedad socialista. Y dice que en China se seguirá el proceso de sincretización de todas las religiones, predominando la que ellos quieran imponer a todos.
Claro, si lo que tiene.
Por eso el catolicismo tiene que ser chino, y si no, no.
Claro,
y si no, la iglesia china, que es afín a la iglesia católica, esa la están persiguiendo.
Y es lo que firman convenios con, o sea, acuerdos con la iglesia
católica. Con el Vaticano, o sea, y todo, pero todo es pura mentira, todo es pura mentira.
Claro, por eso te digo que son, no te engañan como a chino.
Nosotros del movimiento de Rotal Mariano tuvimos hace como 7 años la muerte del obispo y de 2 sacerdotes, conjuntamente con 25 sacerdotes más, pero estos anteriores eran de nuestro movimiento. Una diócesis entera afín a Roma se la cargaron, mataron a todos, hasta al obispo. Eso no se dice, ¿verdad?
No.
El que manda hoy día en el mundo es China. Eso no se dice.
Pues sí. Otra cosa, por ejemplo, que no es... Mira, Pfizer, te suena el nombre, ¿verdad? No es un apellido, es una farmacéutica internacional. Reconoce que no sabía si la vacuna evitaría la transmisión del virus antes de su comercialización. O sea que...
Bueno, pero, bueno. ¿Qué hicieron? Yo te doy la vacuna, pero yo, fírmame aquí que yo no soy responsable de nada lo que suceda.
Claro, hombre, por supuesto.
Eso es lo que hicieron. Eso es lo que hicieron. Bien, aquí otra cosa. El Papa ayer nos hablaba de que la oración es la medicina de la fe y el reconstituyente del alma, y que oremos, 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 y le pidamos a Dios que intervenga en nuestra historia para que se calmen tantos problemas como hay.
Pues sí, y además, fíjate que ayer celebramos una de las doctoras de la oración que tiene la Iglesia Católica.
Ya.
Así que
Santa Teresa de Jesús. Bien, dice, por insistir en vender sin regulación una sustancia que se usa para suicidarse, Amazon... vende una sustancia que se usa para suicidarse, hasta ahí llega eso. Hay una abogada que representa a familias víctimas de suicidio acusando a Amazon de ser un asesino en serie.
Pues ya está.
Fíjate hasta dónde se llega la cosa ya está.
Sí.
En Cuba, dice, mientras el pueblo cubano pide libertad, en medio de numerosas protestas en Cuba, se detienen a Eduardo Cardet otra vez. Y que el pobre hombre tiene problemas de corazón bien fuertes. Bueno, ya está entrando en la fase ya universal y definitiva del sínodo de la Iglesia Católica, no la de la Alemania esta que
quiere desembocar. Sí, la que también está poniendo en claro Santiago Martín, ¿eh? Porque vamos, que con el pretexto de que hay que amar a todos y Dios ama a todos, sí, pues eso, hay que santificar todas las relaciones. Pues hombre, yo vale, creo que no.
Bueno,
no es eso.
Vale, terminamos ya lo nuestro y vamos a ir a dos cortos que tenemos para vosotros. Y el primero es Abuso del Abuso. También es una actualidad comentada por el padre Santiago Martín. Yo creo que es muy interesante. Vamos a escucharla. Al principio es un poco fuerte, pero los cristianos también tenemos que entonar el mea culpa de todo lo
pues
que
sí,
hacemos.
Sobre todo con la formación de muchos.
El Papa ha concedido hace unos días una entrevista a la cadena de televisión norteamericana CNN. Aquí sí que se puede decir aquel viejo axioma del periodismo: el medio es el mensaje. Porque en ese medio, que es uno de los sancta sanctorum del progresismo mundial, en ese medio el Papa ha hablado de un tema muy importante: la cuestión de los abusos a menores llevados a cabo por miembros de la Iglesia. Era inevitable que una cadena de televisión norteamericana le preguntara al Papa sobre este asunto, porque es un tema que sale siempre en las entrevistas, sobre todo en las entrevistas que tienen su origen en Estados Unidos. El Papa ha reconocido lo que todos sabemos, que han existido esos abusos, que uno solo de ellos ya hubiera sido una tragedia y que no ha sido uno solo, sino muchos, y ha insistido en la necesidad de seguir tomando medidas de prevención y también de castigar, de poner a disposición de la ley a los que son culpables. Hasta aquí, digamos, lo normal. Pero ha dicho algo más, muy importante. Ha dicho, primero, la mayor parte de los abusos tienen lugar en las familias, y eso no se investiga. ¿Por qué? Segundo, no solamente esos abusos tienen lugar en la familia y no se investigan, sino que es que se incide y se insiste solo en aquellos que afectan a la Iglesia, que tienen como responsables a alguien, no solamente sacerdotes, ligado a la Iglesia. ¿Por qué? Aunque el Papa no ha usado esta expresión, ha hablado de ello sin decir estas palabras. Se está haciendo un abuso del abuso. El Papa en su entrevista, en sus declaraciones a la CNN, ha dicho, ha utilizado unos datos que le han proporcionado de Brasil, los ha citado, según los cuales los casos que afectan a la Iglesia son aproximadamente el 3% de los abusos producidos. Al Papa esa cifra no le ha parecido exagerada, 3% relacionados con miembros de la Iglesia. Pero esos datos de Brasil no son los únicos. Pongamos el ejemplo de España. Según la Fundación ANAR, que es una fundación especializada en la protección de la infancia, y según otra fundación internacional, Save the Children, según ANAR, los casos de abusos ligados a la Iglesia, no solo sacerdotes, ligados a la Iglesia, son el 0,2% del total. Save the Children ni siquiera en sus estadísticas refleja los abusos ligados a la Iglesia, porque son tan poco numerosos que son insignificantes desde el punto de vista estadístico. El 0,2 ligados a la Iglesia. La posibilidad de que un menor sea abusado por un sacerdote es menor, 0,2, que la posibilidad de ser abusado por la abuela, que es una cosa rara. La posibilidad de ser abusado por la abuela es el 0,3%. Bueno, pues es 5 veces menor que la posibilidad de ser abusado por un monitor de tiempo libre, que es el 1%. 7 veces menor que la posibilidad de ser abusado por la madre. 10 veces menor que la posibilidad de ser abusado por un hermano. 20 veces menor que la posibilidad de ser abusado por un primo. Y atentos a este dato, 100 veces menor que la posibilidad de ser abusado por el padre. el padre biológico, no el compañero sentimental de la madre. La posibilidad de ser abusado por un cura es 0,2, 100 veces menos, de hecho más de 100 veces menos, que la posibilidad de ser abusado por el padre. Pero, en España, no se ha abierto ninguna investigación general, una investigación parlamentaria, dedicado a lo que sucede en las familias, que es donde se comete la inmensa mayoría de los abusos. Y sin embargo, sí se ha abierto una investigación parlamentaria para ver lo que sucede en la Iglesia, qué parte de culpa tiene la Iglesia. Es decir, los menores abusados no importan, están siendo utilizados, están siendo usados como un arma arrojadiza para erosionar a la Iglesia, a ver si la destruyen, o al menos a ver si le quitan prestigio y no puede la Iglesia influir en temas sensibles como, por ejemplo, el aborto, la eutanasia o la ideología de género. Hay que atacar a la Iglesia, desprestigiar a la Iglesia, y se utiliza el caso de los abusos a menores por parte de eclesiásticos, que, insisto, por desgracia han ocurrido, y quizás sigan ocurriendo, aunque sea en pequeñísima medida, se utiliza eso para hacer daño a la Iglesia. Esto es un abuso del abuso. Se está utilizando a esos menores que fueron abusados para otro objetivo que no es el de evitar que estos terribles casos, estos delitos, vuelvan a ocurrir. Pero no solamente esto está ocurriendo desde fuera de la Iglesia. También desde dentro de la Iglesia se está cometiendo un abuso del abuso. Por ejemplo, el sínodo alemán arrancó con la excusa de hacer frente a los abusos cometidos por sacerdotes después de unos estudios supuestamente independientes que hablaban del número de abusos llevados a cabo por sacerdotes o religiosos. Esa fue la excusa. Vamos a ver qué podemos hacer para evitar los abusos. Para evitar los abusos, lo que quieren hacer es acabar con el celibato. El Papa ha dicho claramente que no tienen nada que ver los abusos a menores con el celibato y ha puesto como ejemplo precisamente que la inmensa mayoría ocurren en las familias y que en las familias esas personas no viven el celibato. Pero lo que buscaban los alemanes no era acabar con los abusos, sino modificar la moral sexual, introducir toda la ideología de género, por supuesto el acceso al sacerdocio femenino, y como acabamos de ver recientemente, se está produciendo ahora mismo la asamblea, la cuarta asamblea sinodal alemana, conseguir que los obispos y los sacerdotes renuncien a la misión de gobernar que va ligada al sacramento del orden y que esa misión ahora la hagan los laicos. Es un abuso del abuso. Y este no solo llevado a cabo desde fuera de la Iglesia para erosionar la imagen de la Iglesia con la excusa de que la Iglesia es criminal y es una organización criminal que tapa sistemáticamente los crímenes que se cometen en ella. Pero hay otra cuestión más de la que nadie habla. Esta sí que es un tabú absoluto. Los datos demuestran que la inmensa mayoría de los casos de abusos a menores por parte del clero tuvieron lugar en esa época donde imperó el llamado espíritu del concilio. No la aplicación del concilio con la hermenéutica de continuidad, sino el llamado espíritu del concilio, que era, en pocas palabras, algo así como que cada uno haga lo que le apetezca. En esa época, y en los países donde el espíritu del concilio fue donde más se aplicó o más se desaplicó el verdadero concilio, en esa época y en esos países es donde han ocurrido la inmensa mayoría de los abusos. Pero de esto no se puede hablar. Porque si se sacan datos que demuestran esto, entonces se derrumba lo que hoy se considera, por muchos por lo menos, políticamente correcto dentro de la Iglesia. Los menores importan muchísimo. Como dice el Papa, hay que seguir aplicando todas las medidas de prevención posibles. Un solo caso es una tragedia. Pero ni los abusos a menores están relacionados con el celibato, ni es en la Iglesia donde ocurren la práctica totalidad de esos abusos. Si los abusos a menores importaran de verdad, lo que habría que hacer por parte de los gobiernos es investigaciones para ver dónde suceden y cómo poner el remedio a eso. Mientras tanto, tenemos que seguir soportando los sacerdotes. Imagínense lo que sufren los jóvenes sacerdotes o lo que sufren los seminaristas, esta lacra de, por ser sacerdote ya eres considerado un abusador en potencia. Un abusador en potencia debería de ser considerado cualquier padre, porque son 200 veces más, 100 veces más los abusos que cometen los padres que los que cometen los curas. Sigamos rezando para que el Señor ayude a su Iglesia a hacer frente a los enemigos de fuera y a los que son peor, que son los enemigos de dentro.
Y el segundo corto que tenemos es sobre los cuidados paliativos. Un médico nos explica, corto, en 3 minutos, qué piensa la Iglesia o qué tenemos que hacer frente a los cuidados paliativos, porque la eutanasia está floreciendo que da gusto. Y al gobierno le interesa que cuanto antes se mueran los que ya teóricamente, según él, ya no sirven y hacen mucho coste, pues quitémoslo del medio. No se habla dentro de nuestra civilización de cuidados paliativos, solo dentro de la Iglesia. Y es triste que queramos desentendernos rápidamente de todos aquellos que no queremos ya tener entre nosotros. Escuchémoslo.
Los cuidados paliativos cuidan la vida. Cuidan la vida de la persona que padece una enfermedad avanzada, incurable y en fase terminal. Cuidan también a la familia de esa persona que padece la enfermedad. Los cuidados paliativos cuidan a la persona de manera integral. No solamente se encarga de los síntomas físicos, de esa dimensión física o biológica de la persona, sino se encarga de resolver también y aliviar los síntomas emocionales, como es los temores, los miedos ante la llegada de la muerte, del sufrimiento. Esa dimensión psicológica también la abordan los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos abordan también la dimensión social del sufrimiento de la persona. También existen sufrimientos sociales de su entorno. Ven cómo se dejan temas pendientes de resolver y eso le genera sufrimiento al final de la vida. Le tenemos que facilitar y ayudar a resolver esos temas. Tenemos que ayudar a conciliarse con su familia si es que está en una situación difícil. Esta dimensión, como digo, social o familiar, también la abordan los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos abordan también la dimensión espiritual o trascendental. Ese dar sentido a la vida cuando la vida se está acabando. Tratar de revisar la biografía del paciente, acompañarle para que revise esa biografía y compruebe que su vida ha tenido sentido. Eso le ayudará también a morir en mejor situación, a morir en paz. Por supuesto que los cuidados paliativos no precipitan intencionadamente la muerte, pero lo que sí es verdad es que tampoco prolongan una agonía innecesaria. Los cuidados paliativos lo que hacen es aliviar el sufrimiento mientras llega la muerte. Estos cuidados no prolongan la vida, como digo. Lo que hacen es ensanchar la vida, esa vida que le queda al paciente que ha puesto un límite a esa enfermedad que le ha tocado vivir. Pero también tenemos algunos retos que los que trabajamos en paliativos estamos exigiendo y que queremos que se cumplan. Hay más de 75.000 personas cada año que fallecen sin haber podido tener acceso a los cuidados paliativos. Creemos que esa necesidad que existe y que hemos comprobado que existe, se transforme en un derecho para que los ciudadanos la puedan exigir. Por eso reclamamos a la voluntad política, que la tenga para poder elaborar una ley universal de cuidados paliativos, una ley nacional de cuidados paliativos, para que los cuidados paliativos, para que la atención al final de la vida no sea el privilegio de unos pocos, sino que sea el derecho de todos.
Bueno, y despídenos, Vicente.
Pues nada, mañana San Lucas, el evangelista de la Virgen, y de la poesía y de la hermosura que significa el cristianismo, la primera noticia de salvación para la humanidad y la única, pues con las palabras que nos dice en San Pablo, en mi primera de cuando lo abandonan todos, dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pues a todos los que abandonan la fe en cualquier etapa, problema o situación de su vida, perdonémoslos y digamos y reafirmemos que el Señor siempre sigue salvando a cada instante a toda persona humana.
Muy bien, pues sintonía con la Iglesia, se despide hasta el próximo lunes aquí en Gente Radio y deseándoos a todos pues que Dios os bendiga y os proteja. Hasta el próximo lunes.
Hasta la próxima.